Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Viernes 4 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora son noticia.
Hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió, porque lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Caram.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de México.
Muchas gracias a todas, a todos ustedes. A lo mejor nos vemos en algunos meses cuando nos toque venir a exponer aquí la reforma constitucional que en materia electoral pues está ya trabajando.
El PRI ya pactó con el secretario de Gobernación y va a salir en próximos días el PRI con la noticia de que tienen una contrapropuesta de reforma electoral.
¡El INE no se toca!
Llamaron a manifestarse contra la reforma. Ahí no acabó la campaña. Ahí de plano enloquecieron bajo la consigna, el INE no se toca.
Yo no quiero pasar a la historia dejando un legado de un presidente de dedazo. Estoy convencido que van a hacer las encuestas bien para beneficio del proceso de Coahuila.
Tengo mucha amistad con el senador Guadiana y nosotros solo deseamos que ese método sea limpio, eso es todo.
No se había hecho esa obra nunca, porque el objetivo que tiene la línea es que la bahía de Acapulco sea la más limpia de todo México. Entonces, pues vamos a ir a Florida.
Además de ser un tema de justicia social, pensar en el incremento del descanso de los trabajadores es también un tema de relevancia económica.
Hoy lo logramos. El Pleno del Senado de la República acaba de aprobar esta iniciativa que hemos denominado Vacaciones Dignas Ya.
Ya le pisamos los talones al chueco. Ni siquiera recomendarle que se cuide, porque no queremos que se cuide. Lo vamos a agarrar.
No podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna haya sido privada de la vida en el territorio de Morelos.
La necropsia no es coincidente con un feminicidio.
Hoy estamos conmemorando el 103 aniversario de nuestra Policía de Investigación. Somos una institución sujeta a la ley, al servicio de la justicia.
El servicio de trolebús elevado es un servicio nuevo, innovador.
Lo bonito de este proyecto no solamente es el propio trolebús elevado, sino que también quienes tenían la concesión de los microbuses sean parte hoy de este negocio del transporte.
Volevo dare il segnale di una Italia che vuole partecipare, collaborare all'interno della dimensione europea.
Híjole, y hoy vamos a recuperar la música de Roxette. Roxette tiene muchos años en la música y en los éxitos, una agrupación de larga data, pero tiene 33 años esta canción que conquistó a la Unión Americana, Listen to Your Heart. 4 de noviembre del 89, la banda sueca Roxette logró su segundo primer lugar con Listen to Your Heart en la Unión Americana. La canción fue el tercer sencillo del álbum Look Sharp, editado en el 88. Y bueno, pues muchas canciones, muchas cosas han ocurrido alrededor de esta agrupación. Incluso, pues ya su cantante, Mary Fredstone, murió de cáncer hace ya algunos años, 2019. Para ser precisos. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. Es viernes, estamos juntos, estamos en vivo en Radio Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Mucha indignación, mucha rabia ha causado el caso de esta joven Ariadna Fernández, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la autopista La Pera Cuautla el fin de semana. El reporte de auxilio fue realizado por un grupo de personas que andan en bicicleta. La tarde del fin de semana, del lunes, salieron de la Ciudad de México hacia Zapotzotlán a una rodada, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer. Mucho se ha platicado de esta situación, se han dado varias versiones sobre lo que pudo haberle ocurrido a Ariadna en sus últimos momentos de vida. Hoy la Fiscalía de Morelos dio una conferencia de prensa alrededor de las 11 de la mañana con 30 minutos. Y Uriel Carmona, el fiscal del estado, dio y encabezó esta conferencia de prensa y señaló lo siguiente.
Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Nosotros no podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna haya sido privada de la vida dentro del territorio de Morelos. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, es lo que se dijo el día de hoy en esta conferencia de prensa. Mucho se ha dado, se ha hablado al respecto. La propia familia ha salido ya a los medios de comunicación a señalar, pues no estar de acuerdo a este señalamiento, a la investigación de la propia fiscalía, y bueno, pues atentos también a las versiones que se han dado. Una de las primeras fue que ella se había subido a un taxi y que no había regresado. Esa era la primera versión que se conocía sobre este tema, fue lo que se dio a conocer. Se conoció ya después, por parte y en voz propia de la familia, que esta versión no era correcta. Lo que había sucedido es que Ariadna había estado conviviendo el domingo con unos amigos en un restaurante de la colonia Condesa, donde estuvieron al menos 3 horas. De ahí se trasladaron a un departamento en la misma zona de la alcaldía Cuauhtémoc y ahí siguieron compartiendo o departiendo el tiempo, la parte de la tarde-noche que le correspondía a ese día, el domingo. Posteriormente ya no se supo absolutamente nada de Ariadna hasta que posteriormente se localizó su cuerpo. Esto es lo que se tiene hasta este momento, es lo que se ha dicho, es lo que han señalado las propias investigaciones y las propias autoridades. La familia ha estado muy atenta a esta situación y por supuesto también enterada de esto. Ellos también han estado muy de cerca con la Fiscalía del Estado de Morelos y muy de cerca con la propia Fiscalía de la Ciudad de México, quien también ya estableció una investigación o una carpeta de investigación. Hoy, de hecho, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer esto sobre el caso de Ariadna.
En el caso de Ariadna, por haber encontrado su cuerpo en Morelos, le corresponde formalmente a la Fiscalía de Morelos. Pero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ha estado en contacto con la familia y con la Fiscalía de Morelos para dar todas las facilidades y apoyar en la investigación y lo que requiera la familia. Entonces, se están pues, recuperando todas las cámaras, en fin, todo lo que se tiene que hacer en estas investigaciones, pero la Fiscalía está ya trabajando en coordinación con la Fiscalía de Morelos para poder llegar pues, a la verdad y a la justicia.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, pues teníamos pactado una entrevista con familiares de Ariadna. Decidieron ya no contestarnos, los teníamos en la línea y respetamos esta situación y veremos qué es lo que pues, señalan y atentos. Dicen que van a dar una conferencia de prensa a las 7 de la noche y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de lo que esté sucediendo en esta situación. Otro caso que también ha indignado, que ha generado también muchos comentarios en redes sociales y también puesto a trabajar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, es el caso de esta joven que Lidia Gabriela, que murió cuando presuntamente se arrojó de un taxi en movimiento cuando se dio cuenta que se había desviado de la ruta que le había indicado. Según las declaraciones del propio hermano de Lidia Gabriela, esta joven que pidió al chofer del vehículo de alquiler que detuviera su paso, ya que había tomado, dice la versión, otro camino, este se negó a realizar eso, siguió su camino, siguió su andar. La chica, Lidia Gabriela, entró en pánico, se arrojó del vehículo y para intentarse ponerse a salvo, al arrojarse se golpeó con el pavimento y su cabeza, y las primeras investigaciones periciales señalan que murió de forma instantánea. Hoy fueron sus servicios funerarios, hoy sepultaron a Lidia Gabriela, lo hicieron allá en Tamaulipas. Voy directamente contigo, Daisy Herrera, ¿qué información nos tienes? Te saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Los restos de Lidia Gabriela Gómez Barrientos fueron sepultados este día en la ciudad de Tampico, de donde ella era originaria. Recordemos que Lidia Gabriela contaba con solo 23 años de edad, era estudiante de la licenciatura de Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y estaba cursando el semestre vía Zoom. Desde hace un año vivía en la Ciudad de México. Su cuerpo llegó la mañana de ayer jueves y hoy fue sus servicios funerarios. Después fue sepultada y se ofreció una misa por el eterno descanso de su alma. Esto en la ciudad de Tampico, en donde se congregaron además de sus familiares, amigos y demás miembros de la sociedad tampiquense, consternados, Jaime, por la manera en la que ella murió. Como bien lo relataste, se tuvo que lanzar de un vehículo en movimiento por el terror que le dio, que el taxista no se detuvo en la estación del metro a la que ella se dirigía. Lo que la familia ha comentado hasta el momento, Jaime, es que tienen versiones de que el taxi donde ella iba era un carro Nissan Versa color blanco con rosa y con rines color negros, y como bien lo adelantaste, ya lo está investigando la autoridad de la Ciudad de México. Es la información que tenemos hasta este momento.
¿Qué dice la familia, Daisy? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice también sobre las líneas de investigación?
Pues la familia está convencida, Jaime, de que su hija o Lidia Gabriela se lanzó del vehículo porque temía ser víctima de un secuestro, o al menos esto fue lo que ella dejó entrever por el último mensaje que le envió a su novio, en donde le dijo que el taxista no se había detenido en el lugar que ella le indicó y que por el contrario estaba siguiendo otra ruta. Anticipan que fue justamente por salvar su vida que ella se arroja. Lamentablemente esto le genera lo contrario, genera que ella muera casi al instante de que su cabeza se estrella contra el pavimento. Quieren que esta investigación llegue a sus últimas consecuencias. La madre de Lidia Gabriela ha dicho que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya habló con ella y que están investigando, pero ellos lo que quieren, Jaime, es que este caso no se vaya a quedar en el olvido, con los cientos de casos de mujeres asesinadas o muertas que hay cada día, y están pidiendo justamente que se aborde esta línea de investigación, este taxi en donde ella iba a bordo, y con esta descripción que ya le han dado las personas que estaban en esa zona.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, Daisy. Gracias por estos minutos. Cuídate y que tengas muy buena tarde.
Gracias, excelente tarde, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hay investigaciones que apuntan a la identificación del taxi que habría tomado Lidia Gabriela. Vamos a estar también muy al pendiente sobre esto que ocurrió allá en la alcaldía Azcapotzalco. A través de sus redes sociales, señala el hermano de la propia Lidia Gabriela, que ella tomó este automóvil de alquiler en la colonia Las Peñas, en Iztapalapa, alrededor de las 5 de la tarde, llegando al Metro Constitución alrededor de las 5:10, 5:20, escribió a través de su página de Facebook. Dos casos que han indignado, tanto el de Ariadna como el de Lidia Gabriela. Vamos a la pausa comercial, son las 5:20. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 24 minutos. Hoy sí subirán un video de redes sociales sobre un sujeto que está ahí aprovechándose de la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona de Santa Fe, en los límites entre Álvaro Obregón y Coajimalpa. Y bueno, pues esta persona está asaltando a plena luz del día en medio de los automóviles con un arma de fuego. Javier Navarro, ¿tienes información? Porque el jefe de la policía, Omar García Harfuch, dio a conocer alrededor de las 2:30 de la tarde que la denuncia ciudadana había rendido sus frutos, capturaron a ese sujeto. Te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Y aparte de este video, también otra fotografía del mismo sujeto esta misma mañana, pero asaltando al conductor de una camioneta de color negro. Y estos dos videos, tanto el de la camioneta negra como el del automóvil color rojo, se hicieron virales y por este motivo la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desplegó una célula de inteligencia para reforzar la vigilancia. Y como mencionas, Jaime, el titular Omar García Harfuch dio a conocer que se detuvo al presunto responsable de estos hechos. En este video pues se muestra cuando esta persona golpea el vidrio del automóvil y amaga al conductor para despojarlo de sus pertenencias, y esto sucedió esta mañana en el semáforo de la avenida Tamarindos para ingresar al túnel que lleva a la zona de Santa Fe, donde este delincuente aprovechó el congestionamiento vehicular para cometer el asalto. Y esto pues fue dado a conocer a la policía preventiva capitalina, y un par de horas más tarde el titular de la corporación informó que se logró la captura de este sujeto de 25 años de edad, quien estaba en posesión de un arma de fuego en la alcaldía Coajimalpa, lo que se logró gracias al seguimiento de esta persona con las cámaras de videovigilancia hasta la calle Carlos A. Madrazo de la colonia cooperativa Palo Alto, donde fue asegurado. Jaime, es el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Y también en la calle de Uruguay y en la calle de Isabel la Católica, pleno centro histórico, se frustró un asalto, hubo personas lesionadas, hubo también ahí, golpearon un ladrón. Todo eso ocurrió esta tarde, una tarde movida, en la capital del país.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y vamos directamente hasta Morelos porque Liliana Sámano, en medio de esta conferencia de prensa que dio el fiscal del estado, Uriel Carmona, particularmente en el tema de Ariadna y todas las periciales que se han estado realizando desde que se localizó el cuerpo sin vida de esta joven, el trato como un feminicidio también que se le ha dado, nos enteramos de algo muy delicado, muy grave. Y pues que es algo que, por desgracia, cada vez es más común en el estado de Morelos, la violencia. Localizaron 5 cuerpos en Cuautla, todos de mujeres. ¿De qué se trata, Liliana? ¿Qué es la información que dio a conocer el día de hoy la Fiscalía? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Te saludo con gusto y a la audiencia. Efectivamente, en medio de esta conferencia de prensa, autoridades de la Fiscalía confirmaron el hallazgo de 5 cuerpos, 4 de ellos de mujeres y uno más de una persona transexual, en distintas colonias del municipio de Cuautla. En 3 puntos distintos fueron encontrados los cuerpos de estas mujeres, todos con huellas y signos de violencia, ultimadas con arma de fuego, y de acuerdo con información que dio el fiscal Uriel Carmona Gándara, podría tratarse de ajustes de cuentas entre grupos criminales. Detalló que cada uno de los casos será turnado a la fiscalía en contra de feminicidios. En lo que va de este año son 31 hechos violentos, 31 feminicidios registrados en la entidad, de acuerdo con lo que detalló la fiscal contra este delito. Adriana Pineda Fernández y quien acompañó al fiscal en esta conferencia de prensa. Bueno, solo se habló específicamente de las colonias donde fueron encontrados estos cuerpos, dos de ellos en un punto, uno más en otro punto y dos más finalmente para dar con la cifra de cinco mujeres muertas, insisto, cuatro específicamente del sexo femenino y una persona transexual, todas con signos de violencia confirmado por la Fiscalía del Estado. Jaime.
Liliana Sámano, en alguna de estas, en alguno de estos macabros hallazgos, incluso se mencionaba que había un mensaje del crimen organizado.
Sí, las autoridades confirmaron que se encontró una misiva atribuida a grupos criminales, de ahí que la primera versión de las autoridades sea justamente que pueda tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en la región oriente del estado. Jaime.
Gracias, Liliana. Cuídate. Muy buenas tardes.
Que tengas excelente tarde y buen fin de semana para todos.
Igual, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a pedirle y agradecerle a Valeria Rodríguez, sobrina de Ariadna, que nos regale estos minutos. Valeria, sabemos que van a dar una conferencia de prensa a las 7 de la noche y queremos ser muy respetuosos con la información que quieres brindarle a los medios de comunicación. Primero, un abrazo solidario por todo lo que han estado viviendo. Y segundo, la postura que tienen ustedes, familia, amigos, sobre lo que hoy dijo la Fiscalía de Morelos sobre el caso de Ariadna. Muy buenas tardes. Valeria, ¿me escuchas?
Bueno, ¿me escuchan?
Ahí te escucho, Valeria. Estás al aire y te decía, primero, un abrazo solidario. Sabemos que van a dar una conferencia de prensa en unos minutos y te queremos preguntar cuál es tu primera opinión de lo que se dijo hoy en la Fiscalía de Morelos.
Pues realmente me desconcierta mucho lo que realmente dijeron, que pues es falso. Ajá. Es por ello que se va a convocar la rueda de prensa para que en este momento pues se diga todo tal cual, lo que está ocurriendo, lo que está pasando y no haya más más chismes en todos los medios, porque pues al final de cuentas pues todo está circulando falso, pero es por ello que se hará la rueda de prensa.
Háblanos de Ariadna. ¿Quién era Ariadna, Valeria? Porque también ahí ha habido confusión. Y dinos, ¿quién era Ariadna?
Ariadna era una chica muy feliz, muy alegre, siempre irradiaba a todos con su alegría, con su energía. Era muy auténtica, siempre muy leal, muy, muy fiel con los suyos. Muy trabajadora, siempre quería lo mejor para todos, para ella. Pues tenía muchas metas, muchos sueños por cumplir. Pues uno de los más grandes, que es su hijo, pues pequeño, quería darle pues todo a él, hacer todo pues más que nada por él. Él era su única fuerza, su único motor. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir?
No, lo entiendo y te abrazo porque he estado viendo muy de cerca lo que ha estado ocurriendo en este sentido. Y rápidamente, ¿qué fue lo que ocurrió ese fin de semana? ¿Qué ocurrió el domingo? Que tú tengas de información, Valeria.
Perdón, no te escuché bien.
¿Qué tienes de información que sucedió el domingo?
Mira, es por ello que queremos aclarar todo, de verdad. Queremos dar todo ya del día domingo porque pues son muchos chismes, de verdad. Entonces es por ello que queremos ya convocar la rueda de prensa para que en ese momento digamos todo desde día domingo hasta el día de hoy.
Entiendo, Valeria. Respeto también tu decisión. Vamos a estar muy al pendiente de la conferencia de prensa que van a dar y recuerda que este espacio está abierto para difundir la historia que se entretejió o que se está entretejiendo en esta situación tan adversa con Ariadna, con ustedes, su familia, su gente cercana. Gracias por estos minutos y atentos a la conferencia que convocarán a partir de las 19 horas.
Muchas gracias.
Cuídate mucho, Valeria. Valeria es sobrina de Ariadna y hay que comprender también el momento tan difícil que deben estar viviendo. Entiendo que los medios de comunicación nos hemos volcado ante esta historia por lo que significa, por lo que representa la violencia contra las mujeres en este país. Lo que ha sucedido, los números que se tienen sobre la cantidad de mujeres que mueren en un solo día en este país por el simple hecho de ser mujer. Lo que sucede con sus violentadores, que en buena parte de los casos, o en la gran mayoría de los casos, es gente cercana a ellas. Gente que quizás es el novio, el esposo, el marido, la pareja, el hermano, el tío. Y así lo hemos visto. Y así es lo que ha ocurrido, por desgracia, en este país. Y lo hemos abordado de tantas maneras, y este país sangra y este país le duele todo lo que ocurre con sus mujeres. Y sí, sí es momento en que la sociedad diga, ya basta. Vamos a la pausa comercial, son las 5:35. Estamos juntos, estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos, las 5:39. Tiempo del centro del país. Juan Antonio Jiménez, ¿qué pasó en la audiencia de Emilio Lozoya? Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Te comento que los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, informaron en la audiencia programada para este viernes de la muerte de Edgar Torres Garrido, principal testigo del exfuncionario en el caso Agronitrogenados. De esta manera, la juez Verónica Gutiérrez concedió diferir la audiencia por 10 días hábiles para que los representantes legales puedan preparar la defensa legal del exfuncionario. A Torres Garrido se le relaciona con las presuntas irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes cuando Emilio Lozoya era el director de la paraestatal. Los litigantes también expusieron a la juzgadora que requieren el tiempo para alcanzar el acuerdo reparatorio sobre el caso Agronitrogenados. De igual manera, indicaron que les hace falta presentar datos de prueba en contabilidad, derecho extranjero y audios y video, pese a la oposición de los fiscales del FGR, así como los representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex. La juzgadora aceptó la petición de la defensa por estar ajustada a derecho. Cabe destacar que esta audiencia inició a las 10:09 y concluyó a las 10:43. A la salida, el abogado Miguel Ontiveros Alonso señaló que aún no tienen fecha para la continuación de esta audiencia y se les dará a conocer por vía correo electrónico, por lo que también agregó:
vamos a continuar desde hoy mismo, según las instrucciones del señor Lozoya Austin, con la edificación del acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal en su contra. Lo mismo, la misma postura que hemos tenido cara al criterio de oportunidad. Entonces yo creo que la postura de la defensa del señor Lozoya es muy clara.
El próximo lunes se llevará a cabo también otra audiencia en el reclusorio norte a partir de las 10:00 a.m. en una audiencia en contra de Emilio Lozoya, pero ahora será por el caso de Odebrecht, en donde el abogado defensor ya adelantó que van a buscar ahí el criterio de oportunidad. Jaime, el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y me da mucho gusto poder saludar a Lourdes Mendoza. Usted la conoce, la lee en El Financiero, la ve en ADN 40 y también a través de sus redes sociales, en una red social, en un Twitter muy potente, @LuMendoza. Lulú, primero, gracias por estos minutos. ¿Qué significa lo que ocurrió hoy en esta audiencia, Lulú? Te veía muy temprano, pues atenta a lo que podría ocurrir. Y no ocurrió, Lulú. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues lo que ocurrió hoy, pues una prueba más de que la justicia es selectiva en este país, ¿no?
¿Por qué, Lulú?
¿Cómo? Mira, ahora sí que te pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? Pues nada más hay que recordar que Emilio Lozoya hizo una denuncia ante el Ministerio Público por parte de la Fiscalía, la cual se filtró el 19 de agosto de 2020. Y estamos, pues, el día de hoy es el 4 de noviembre del 2022 y no ha podido probar uno solo de sus dichos en el tema de Odebrecht, que es lo que la audiencia que viene el próximo lunes a las 10:00 a.m. Pero en el caso de Agronitrogenados, sabemos perfectamente que la persona que hoy se murió, y casualmente a los hoy ya todos sus testigos favoritos se le mueren, o ya tenemos otros dos que se echaron para atrás y no quieren testificar. Pero este sería el tercer fallecido. Tenemos el chofer.
Ándale. Ajá.
El chofer estaba muerto desde el 2014 y lo metió en la denuncia. Luego tenemos a Fabiola Tapia, que también está muerta. Y ahorita este más que testigo, pues hay que decirle a las cosas como son, era su cómplice. Este era un colaborador de Petróleos Mexicanos que lo acompañó a uno de las asambleas de Petróleos Mexicanos a anunciar que habían comprado, que habían hecho el super negocio de agronitrogenados. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Testigo o cómplice? Pues yo digo que cómplice. Ahora bien, la defensa neta, ¿en todo este tiempo necesitaba los dichos de este señor?
Pues sí.
Pues yo creo que no. Y uh-huh, acuérdate uh-huh. que la semana pasada yo publiqué un tuit que decía que Emilio Lozoya, en total estado de ebriedad, estaba gritando que estas audiencias eran de puro trámite porque ya habían llegado a, que ya habían acordado el resarcimiento del daño por 50 millones de dólares para que el presidente dejara de dar lata. Esos son los dichos de Lozoya, no los míos. Y todo el mundo me dice, oye, pero ¿cómo en estado de ebriedad? Pues es que
es lo que te iba a decir.
Señor allá adentro. Exacto. Le dejan entrar sus botellas, bueno, no entran en botellas de whisky, el whisky se lo meten en botellas de sidral.
Uf, qué delicado y qué grave. Lulú, ¿qué significa esto de que la defensa de Emilio Lozoya dice que siguen en cooperación firme y permanente con las autoridades? ¿Existe toda esa posibilidad de que haya un acuerdo?
Por supuesto que no. Y mira, vamos a poner las cosas en contexto. Hoy Pemex, la UIF y la Fiscalía dijeron que no habían llegado a ningún acuerdo. Son inventos de la Fiscalía, son inventos de la defensa de los Lozoya. Por otro lado, a ver, hay que decir, esto es mucho poco, 50 millones de dólares, y ponerlo en contexto. ¿Te acuerdas que Alonso Ansira tiene que uh-huh. él entregó 3.5 millones de dólares en cochupos a Lozoya? Y entonces él, para resarcir el daño, tenía que pagar 216 millones de dólares. Entonces, si Emilio Lozoya recibió 10.5 millones de dólares y hacemos una fácil regla de tres, pues le tocaría pagar como 620 millones.
Pues sí. Y, es, y, no. y el tema para ese tipo de situaciones es resarcir el daño, no llegar a un acuerdo
pero
con el dinero
crees?
Que te alcance, ¿no? ¿Mm?
Sí, pero ¿qué crees? Que los delitos por los cuales él está acusado no alcanzan el resarcimiento del daño, están en contra del Código Nacional de Procedimientos Legales. Entonces, no se nos olvide, los funcionarios de Pemex son funcionarios públicos, no se nos olvide, Petróleos Mexicanos, tú lo sabes, es una empresa que cotiza en bolsa, o sea, que se mueve en las uh-huh. bolsas, no nada más de México, sino del mundo. Entonces, si a la gente, a los accionistas, no les gusta ver lo que pudiera darse de un resarcimiento del daño mucho menor, van a dejar de comprar papel de Petróleos Mexicanos. Y no está ¿Y por sí? echarle más limón a la herida, pero ¿sabías tú que Pemex fue la única petrolera que perdió dinero este trimestre?
Sí, lo veía en los análisis y en los estados de ¿no? financieros de distintas, de Aramanco y a todas estas grandes empresas petroleras que se dieron a conocer en este trimestre. Lulú, entonces hoy Agronitrogenados, lunes Odebrecht. ¿Qué
Odebrecht.
Piensas que puede ocurrir con Odebrecht el próximo lunes en la audiencia?
Pues en Odebrecht, en enero de este año, la Fiscalía directamente acusó a Emilio Lozoya de ser el único beneficiario del dinero del cochupo. ¿Y dónde está el dinero de ese cochupo? Los 10.5 millones de dólares en las cuentas de Emilio Lozoya. Y si no, pues hay que preguntarle a la UIF, tanto de Santiago Nieto como en su momento de Pablo Gómez, ¿no?
Uh-huh.
Ahí el dinero lo tiene Emilio. Y pues que yo sepa, lo de la repartición, la multiplicación de los panes, solo se dio una vez en los que creen en la Biblia.
Claro.
A Emilio Lozoya le alcanzó el dinero para sus cuentas.
Exactamente. Y Lulú, y aprovechando, ¿qué pasa con tu caso? Porque tú tienes un caso judicial en ese sentido.
Mi caso es aparte de estos. Yo ya le gané dos instancias. La primera y la segunda instancia ya se la gané por daño moral. Y
¿ya tuviste acceso a la carpeta?
Es que ahí uno, ya ves que éramos 17 implicados.
Ajá.
Uno de los 16 implicados me dio una cartita que decía, estimada Lourdes, dos puntos. He visto que en redes que necesita su carpeta de que necesita la denuncia certificada de Emilio Lozoya. Con esta, a mí me traen perseguido y entonces me la dio y yo la metí en una prueba superviviente o superviniente.
Entiendo. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre.
Lulú, pero es un esa tema... ya le gané dos y falta todavía la otra, la de falsedad en declaraciones.
Híjole, pues qué complicado. Lulú, y déjame aprovechar que estás en la línea telefónica, porque tú has estado muy cerca de un tema que se refiere a Claudia Sánchez Mayorga. Esta mujer que tiene, pues, o tuvo una experiencia terrible con una investigación en el Solid Gold. Usted recordará este caso que fue muy mediático hace algunos años. Ella terminó en la cárcel y hoy, Lulú, hoy salió de prisión. Permíteme utilizar un breve fragmento de una declaración que te da a ti saliendo de prisión, porque sé que estuviste en Santa Marta en este proceso, y te dice esto a pregunta expresa sobre el ministro Arturo Saldívar.
Les diría que gracias. Gracias por confiar en mí, por confiar realmente que soy inocente. Gracias por poner abogados que realmente son profesionales. Gracias por hacer realidad lo que me prometieron. Y lo hicieron porque de verdad leyeron mi caso. Yo era lo único que pedía, que lo leyeran, y lo hicieron.
Pues es lo que dijo Lulú, la verdad, Claudia Sánchez Mayorga. Además de salir libre, sale inocente, Lulú. Cuéntanos un poco el contexto de esto, que tú lo seguiste desde el principio, la acompañaste prácticamente hasta lo que está ocurriendo en estas horas.
Pues mira, te acabo de mandar ahorita justamente la foto. La tengo aquí a mi lado izquierdo. Estamos todavía aquí en Santa Marta. No nos podemos ir, ¿verdad? Porque estamos en entrevista contigo. Pero yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es que Claudia sale inocente. O sea, no es una mujer que ya purgó su condena y ya pagó. No. Claudia sale inocente y creo que esto es lo más importante, y lo dijeron claramente en el Instituto de la Defensoría, que es lo más importante decir que con ella no se cumplió ni el debido proceso y pasaron por encima de sus derechos humanos desde el momento uno, cuando llegaron a su casa hace más de 9 años a catearla y la metieron a la cárcel por delincuencia organizada. Después de, claro, estaba ella con 5 meses de embarazo, salió de 7 meses de embarazo rumbo a un penal de hombres en Tepic, Nayarit, pero lo mejor es acusado de delincuencia organizada. Y la única era ella. Pues no, que la delincuencia organizada son 3 al menos. Le robaron 9 años, septiembre, octubre, 9 años, 2 meses de su vida. Le robaron a su hija, le robaron la matriz. Pero al final del día, y hoy lo dijo, y eso me encantó, no nada más es la chamba de Carlos Alpizar, no nada más es la chamba del ministro presidente Saldívar, sino de su abogada, de la Defensoría y del Instituto de la Defensoría, que dijeron, esto no se va a acabar aquí, porque yo le dije, oye, ¿cómo le van a resarcir el daño? 9 años, no hay manera de regresar.
Es lo que te iba a decir, ¿qué haces? ¿Cómo te regresan 9 años, ¿no?, de tu vida, Lulú?
Y pues dijeron es que esto no se acaba aquí, Y eso es lo más importante, y que lo que tenemos que hacer también nosotros como prensa es dejar claro que Claudia no era culpable. Claudia sale inocente.
Mire que dio primeras declaraciones, Lulú. ¿Qué te dice? ¿Qué va a hacer ahorita? ¿Cómo está ella?
¿Quieres que te diga? Aquí la tengo.
Sí, a ver.
Te la paso.
A ver, por favor. Claudia.
Hola.
Te saluda Jaime Núñez, estamos en vivo en Radio Fórmula. Primero, pues gracias. ¿Qué decir? Te robaron 9 años, Claudia. Te escuché también en unas declaraciones en el espacio de Ciro Gómez Leiva, en una nota que hicieron hace algunas semanas. Y tú siempre estuviste con la frente en alto, Claudia, y sales siendo inocente, Claudia.
Así es, salgo siendo inocente. En verdad, yo ya no creía en nada ni en nadie y ya dije, no, el Estado no me va a dejar ir. Tuve que estudiar aquí derecho en la cárcel para poder darme cuenta de muchas cosas porque en verdad soy inocente. Yo no quería que me regalaran nada. Simplemente quería que se dieran cuenta, que leyeran constancia por constancia, que se dieran cuenta de la realidad jurídica. Sin embargo, nunca lo hicieron desde que me llevaron arraigada por delincuencia organizada, metieron a un penal de hombres, no tuve una defensa adecuada, como lo mencionaba, y eran abogados adscritos a los juzgados. Entonces, ¿en quién puede confiar uno? En ese momento no tenía yo realmente una defensa. Una vez que ya puedo llegar a México, aquí al penal de Santa Marta, empiezo a estudiar y me doy cuenta de tantas atrocidades que me hicieron, que yo misma empiezo a hacer escritos, a mi entender, obviamente, con la ayuda de mis maestros. Y bueno, poco a poco me pude dar cuenta de todas las violaciones al debido proceso. Y hoy,
hoy que por fin hay una sentencia absolutoria que la da un juez, no un secretario de acuerdos, un juez de un tribunal, digo, si hay justicia, si la hay, sé que nadie me va a regresar estos 9 años, entregué a mi bebé a los 3 meses y medio, hoy no está conmigo, pero vaya, hoy lo que me queda es empezar a recuperar a mi hija.
Qué historia, Claudia, y cómo perdonar, cómo reencontrarte, cómo pegarte todas estas cosas que están rotas desde hace 9 años, Claudia.
Yo creo que ya no se vuelven a pegar, lo que se rompió, pero esto sí me hace más fuerte, también me hace creer que si estás realmente, y si realmente eres inocente, si realmente crees en las autoridades, si las autoridades hacen su chamba, cada uno como la tiene que hacer, yo creo que las cosas pueden cambiar, de verdad, y no nada más es por mí, sino por muchísimas chicas que yo conocí estando
privada. Es lo que te iba a decir, Claudia, tú conociste historias allá adentro que muchas son como la tuya.
Así es, y desafortunadamente dicen que les vienen a dar asesorías, pero es una mentira. Hay muchas chicas que ni siquiera saben hacer un escrito para que les den sus expedientes, porque además se los cobran. Pero además, después de 2 años, ya no te vienen a ver. O sea, de verdad, a mí el papá de mi hija me pidió el divorcio estando en Santa Marta. O sea, tuve que meter una demanda para poder ver a mi hija. Así como yo, hay muchísimas mujeres en las cuales ni siquiera saben leer. Entonces, pues, ¿cómo
dolor, sale? Dolor tremendo. Y ese es uno de los grandes retos y faltantes que tiene nuestra justicia. Y que, como bien dices, y lo agradecías y lo transmitimos hace unos segundos, ese agradecimiento al ministro Saldívar que ha volteado a ver esta situación. Claudia, te abrazo. Claudia Sánchez Mayorga, te abrazo. Te deseo muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy positivas. Y disfruta la vida y disfruta este nuevo momento que tienes enfrente. Gracias por estos minutos.
Gracias, Jaime. Te comunico a Lourdes. Es un placer.
Gracias. Igualmente, cuídate. Lulú,
¿qué tal?
Gracias, dígamelo. Lulú, híjole, qué cosa. Ya nos tenemos que ir porque nos agarra el corte automático, Lulú, pero te quiero, te abrazo. Feliz cumpleaños. Fue tu cumpleaños ayer y te abrazo. Cuídate mucho, gracias, Lulú.
Yo a ti. Un beso, bye.
Gracias, beso a Lourdes Mendoza. Ya la vio mi compañera, amiga Lourdes Mendoza, en estos casos que no ha soltado desde hace ya algún tiempo. Quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7, el doctor Curcio. Mañana nosotros, en vivo, el fin de semana, al aire.